En el libro de Hebreos, capítulo 11, Hebreos 11, del 1 al 4, el texto de esta mañana. Solo quisiera recordarles que el mes de mayo y junio son los meses que dedicamos a la familia. Y este año, el día en el mes de mayo, voy a hablar de cuatro biografías de mujeres de la Biblia. Cuatro madres de la Biblia y sus características especiales que tuvieron aplicadas hoy a la mujer de hoy. En el mes de junio voy a predicar sobre cuatro biografías de hombres, cuatro hombres y sus aplicaciones al mundo actual. El próximo domingo hablaré sobre Jocabed. Jocabed, una mujer con poco tiempo, una mujer que sabía que tenía poco tiempo. Y tenía su responsabilidad educar a Moisés. Vamos a hablar sobre, en tiempos como hoy, donde las mujeres trabajan tanto y están ocupadas, ¿qué se puede hacer para que la influencia de una madre siempre sea permanente y ese legado nunca termine? Hebreos 11, 1 al 4, dice aquí la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Te damos gracias, Dios, en este día por el sermón de Abel. Porque este hombre, mi Dios, en aquel mundo temprano, en aquel mundo que estaba naciendo, se estaba formando, incluso en medio de una muerte cruel y terrible, dejó un testimonio, dejó un ejemplo que por miles de años ha hablado y seguirá hablando al hombre moderno, la influencia que tenemos para futuras generaciones. Háblanos, Dios mío, lléname con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Un señor dijo una vez, James Moffat dijo: la muerte no es la última palabra del justo. Pensaba cuando hacía este sermón, cuando los hombres en el día del Viernes Santo hablaron sobre lo que las palabras de Cristo y les impactaron a ellos. Y vimos la palabra de perdón, de amor, de angustia, la de esperanza, la palabra de consumación. Recuerdo que cuando estábamos reunidos todos mencionamos un comentario que hizo Cristian brevemente en la práctica que estábamos haciendo. Cuando él dijo que cuando la palabra Tetelestai, él la leía, pensaba en que la obra había terminado. Y pensaba él si él había terminado la obra que Dios le había hecho al terminar sus días como él quería. Si iba a ser recordado por la obra que Dios le había dado. Recuerdo que Carlos comentó de eso y nos impactó la frase: si nosotros como cristianos, cuando lleguen nuestros últimos días, habremos sido de influencia para las futuras generaciones de cristianos. Vamos a decir que Abel es un hombre de una época joven, de una época nueva. Es la segunda generación de creyentes. Es un hombre que vivió en una cultura distinta. Distinta porque sus padres, Adán y Eva, vivieron en el jardín del Edén, en el paraíso, donde dice la palabra que Dios caminaba en el transcurso del día, conversaba con ellos, había una comunión perfecta con el Padre. Pecaron y al pecar fueron expulsados del jardín del Edén. Y fuera del jardín del Edén ellos tienen sus hijos, muchos hijos. Se mencionan Caín, Abel y Set en la Biblia, pero de Génesis 5, 1 y 2 dice que tuvieron muchos hijos e hijas. Abel pertenece a un mundo donde comienza la importancia de la fe. Porque Abel va a ser el primer individuo que va a tener que vivir por fe. Adán y Eva no vivieron por fe. Porque Adán y Eva vieron a Dios, oyeron a Dios, vivieron en el paraíso, sabían qué estaba pasando en medio de todo lo bello que Dios había hecho. En cambio, Abel solamente recibió el recuerdo que sus padres le daban de cómo era el paraíso, de cómo era la experiencia de hablar con él. Y muchos factores uno aprende de esto. Número uno es el hecho de Génesis 4 nos dice que vinieron a poner una ofrenda, Caín y Abel. Y vemos aquí en ese pequeño detalle la influencia de los padres. La influencia de los padres al enseñar a sus hijos que había un momento, que había un lugar donde había que adorar. No sabemos exactamente dónde era. Muchos teólogos creen que era la puerta de donde había sido el Edén, que ahí venían ellos y ponían los animales para sacrificar los animales a Dios, recordándole, dando gracias a Dios, que la sangre lo salvó. Pues recordemos cuando Adán y Eva pecan, que recordar nada más, el pecado de Adán y Eva fue que comieron una fruta que Dios les había dicho que no comieran. No fue que tuvieron relaciones sexuales, como dice la tradición, eso no fue así. Habían dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Dios les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de uno, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la evidencia de que iban a amar a Dios a través de la obediencia. Ellos vienen, desafían a Dios y comen de la fruta, por lo tanto son castigados. Pero en el castigo, cuando el famoso diálogo de Génesis 3 ocurre, cuando le dice Dios, hablando con él, Adán le dice, huí porque estaba desnudo. Dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Habían hecho ropa de higuera, dice la palabra, y Dios mató animalitos inocentes para hacerle ropa para tapar su desnudez. Iniciando Dios este principio, que el cubrimiento de los pecados se necesitaba sangre para cubrir los pecados. Sangre que finalmente, miles de años después, iba a ser derramada en la cruz por Jesucristo. Pero en Génesis 3 comienza el principio de por qué es necesaria el derramamiento de la sangre. Entonces, sangre es necesaria. Primer momento de adoración, Abel y Caín saben que hay que ir a ese lugar, a un lugar determinado, traer su ofrenda, y la ofrenda era de sangre. Así dice la palabra de Dios, que era de sangre. También nos enseña el principio familiar, este sermón de Abel. Nos enseña el principio de los padres que habiendo cometido un grave error, un error tan grande que la humanidad entera iba a ser cambiada desde su raíz, desde sus fundamentos principales por el pecado que ellos habían hecho, le enseñaron a sus hijos la importancia de obedecer a Dios y hacer los sacrificios necesarios para esa adoración. Llegó el tiempo, dice la palabra de Dios, y traían sus ofrendas a este lugar. Y dice la palabra en el libro de Génesis 4, que Caín trajo una ofrenda de vegetales, de frutas, y Abel trajo sangre, un animal, para el sacrificio. Entonces establece aquí un principio muy importante sobre cómo se adora a Dios. ¿Cómo es que debemos de adorar a Dios? ¿Cuál es el concepto familiar de adorar a Dios? Primero, Caín trae una ofrenda como él consideraba que debería de hacerlo. No era tanto lo que Dios había dicho, era lo que él sentía o creía que tenía que dar. Y a veces el peligro de la sociedad moderna, hombre moderno, es que cree que se puede acercar a Dios a su manera, como él cree, no como Dios dice. Dios establece en la palabra de Dios la manera como el hombre se acerca a Él, con ese corazón limpio, con ese corazón, con el concepto, vamos a adorar a Dios porque Él está ahí. Y Caín quería que su ofrenda fuera aceptada, que su ofrenda fuera vista bien por Dios, cuando Dios había dicho que no era necesaria otra cosa nada más que el derramamiento de la sangre. También, si usted va conmigo a Génesis 4 por un momento, vamos a encontrar en esa porción la narrativa de qué fue lo que fue ocurriendo en esta escena donde el pecado comienza a tomar control de la raza humana. Cuando Dios le dice al hombre y a la mujer del árbol que en el huerto, de ese árbol, no comerás, porque si comieres, ciertamente morirás. No estaba hablando de una muerte instantánea. No estaba hablando de que él iba a morder la fruta y morir en ese momento. Estaba hablando que la muerte iba a entrar al mundo. Que la muerte iba a tomar posesión del mundo. Y dice 1 Corintios 15 que el aguijón del pecado es la muerte. La muerte es parte esencial de lo que es la vida del pecado. Dice en el versículo de Génesis 4, versículo 4, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí vemos lo que está ocurriendo. El ser humano comienza a experimentar sentimientos que en Génesis 3, Génesis 2 no existían. El hombre cuando estaba en el jardín del Edén tenía sentimientos perfectos. El hombre siempre tuvo, como usted y yo, libre albedrío. Dios nunca le quita al hombre su derecho. Usted tiene derechos ante Dios de creer y no creer. Tiene derecho ante Dios de hacer las cosas como usted quiera y usted libre de hacerlas como usted quiera. Pero usted escoge las consecuencias de hacer las cosas como usted quiere. En este caso, el relato nos cuenta que un nuevo sentimiento entró al mundo. El sentimiento de rechazo, el sentimiento de envidia, el sentimiento de odio. Nuevos sentimientos entraron al mundo que es nuestro mundo hoy. Génesis 3, 2, no hay odio, solo hay amor. Solo hay comunión con Dios, solo hay alegría, solo hay felicidad, solo hay paz. Pero el hombre dice, déjame probar esta fruta en desobediencia a Dios y al desobedecer entra la muerte, entra el pecado, contamina, viene la contaminación a la raza humana. Y en esa contaminación, nuevos venenos van a surgir. Dice la palabra, le dice al hombre Dios, del sudor de la tierra vas a comer. La tierra te dará abrojos y plantas malas van a salir para que te estorben la cosecha que tú quieres hacer. Y vemos que la cosa se complicó y vemos que la tierra que antes producía solamente plantas buenas, solamente plantas gloriosas, solamente plantas para comer y disfrutar, ahora la tierra producía plantas venenosas, plantas malas. El hombre que estaba diseñado para amar y amar y amar y amar y seguir amando, ahora empezaban a salir, a nacer en su corazón esos sentimientos malos. Y vemos aquí en el versículo 5 que no miró Dios con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó, dice, se ensañó Caín en gran manera. Se le envenenó el alma. Y vemos, hermanos míos, una realidad actual. El mundo en que vivimos es un mundo donde la gente tiene el alma envenenada. La gente hoy en día, en términos sin Cristo, se alegra del mal ajeno. La gente no le importa el bien del otro. La gente quiere solo para ellos y para nadie más. Porque el mundo en que vivimos es un mundo egoísta. Un mundo que si no sabe lo que es para nosotros, no queremos nada del mundo. Y vemos entonces que se dice que, y decayó su semblante, o sea, el rostro de Caín le cambió. De un rostro de alegría, de un rostro de felicidad, de un rostro de satisfacción, de un rostro de expectativa en la adoración, a un rostro, a una cara que ya se enojó al punto que decayó el semblante de Caín. Entonces, versículo 6, dijo Jehová a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñarás de él. Aquí le dice, mira, ¿por qué te enojas si lo que has hecho es culpa tuya? O sea, es interesante que el principio no existe hoy. Porque la gente hace obras malas hoy en día, pero quieren que la gente los vea inocentes. La persona que atropella a alguien, borracho, pero quiere que le den misericordia porque tiene derecho a que le den misericordia. Tiene derecho. La gente que está a veces ha hecho crímenes terribles y quieren que le den por favor algo de ayuda porque tienen derecho, porque me molesta que me quieran hacer daño, pero si el daño lo hizo primero él, o sea, si usted no entra en problemas, los problemas no lo van a seguir, pero si usted entra en problemas, los problemas lo van a seguir. Y a veces la persona piensa que si yo tengo problemas, pero ¿por qué no me libran de esto? ¿Por qué no? ¿Por qué la fuerza de esto? Y aquí es lo que le dice Dios a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Por qué estás enojado? Si tú escogiste hacer las cosas contrarias a lo que yo te dije, a mí no me gusta lo que estás haciendo, y porque no me gusta lo que estás haciendo, ahora tú estás enojado conmigo y con Abel. No tiene sentido. Pero si seguimos las enseñanzas de Dios, recibiremos el bien de Dios. Con todo eso, dice el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, no sabemos cuándo fue eso, si fue ese mismo día de la ofrenda, si a Caín le quedó el alma envenenada por lo que había ocurrido ese día de adoración. La cosa es que en un momento determinado, Caín invita a Abel a pasar un rato en el campo, a ir a dar un paseo al campo. Dice: Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. O sea, él invitó a Caín con bien para hacerle algo malo. Aquí usted ve la premeditación y el cohecho en esta narrativa. Porque lo invita a un paseo, lo invita a un picnic, lo invita a una salida, a que vayan a pasear juntos, pensando que en un momento determinado va a encontrar el lugar para matarlo. A ese punto llegaba el odio, llegaba el envenenamiento del alma de Caín. Llegó el momento que él había pensado, y ahí lo mató. Dice el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y quiero hacer un paréntesis sobre, usted ve a Dios preguntando siempre. Génesis 3, usted ve a Dios preguntando al hombre: ¿dónde estás? No es porque Dios no sepa dónde usted está. No es porque Él no sepa. Cuando Él pregunta: ¿qué has hecho? Cuando Él pregunta: ¿por qué estás enojado? No es que Dios no sepa por qué. Es que Dios quiere darle a usted la oportunidad que se arrepienta de lo malo que ha hecho. Por eso es que Dios pregunta. Y Él le pregunta a Caín: ¿dónde está Abel, tu hermano? Y Abel le dijo: lo maté. Caín dijo: lo maté. ¿Así dice el texto? ¿Qué dice el texto? Y él respondió: no sé. Él no dice: lo maté. Dice: no sé. ¿Sabe lo que es el descaro de mentirle a Dios? Eso es un descaro, vaya, eso más allá de... Vaya, que nos mintamos los unos a los otros, no debemos de hacerlo, pero vaya, se pasa. Pero que al Dios eterno, inmortal, invisible, el único sabio Dios, le pregunte a usted algo y usted le diga: pues no sé. O sea, a saber dónde está. Y dice, y luego se enoja porque le dice a Dios así: no, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, se enoja, se ofende por la pregunta. Se ofende porque le dice: no sé. ¿Y por qué me pregunta? ¿Que la pregunta me ofende? Hipócrita, ¿no? O sea, eso lo vemos hoy en día todos los días. Y dice: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿lo que has hecho? Le pregunta a Dios otra vez, sabiendo que la pregunta tiene como propósito que usted confiese. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando lo hagas la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado, y he aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. y será que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Entonces aquí, hermanos, encontramos una encrucijada. Encontramos a Adán y Eva que pecaron, ¿verdad? Pero hay esperanza de redención. Dios le da hijos. Y dos importantes van a ser Caín y Abel. Más adelante, Set. Y en este momento, la línea de Adán y Eva hace así. Hace la línea de Caín, que son la gente mala. La gente mala que no tiene posibilidad de redención quizás porque no quieren oír acerca de Jesucristo. Y la gente que está buscando adorar a Dios de la manera que sea, pero yo quiero encontrar a Dios, y lo buscan y Dios los encuentra, se abren dos líneas. Más adelante esta línea de Abel va a ser reemplazada por Set, otro hijo importante llamado Set. Y ese hijo va a venir Noé, va a venir Abraham, van a venir la gente David y toda la genealogía que seguirá después. El mundo se divide. Entonces encontramos aquí una adoración. La adoración de Caín y Abel fue determinante para el futuro del mundo, y es importante hoy para nuestro futuro también. ¿Cómo nosotros vemos a Dios? ¿El Dios nuestro debe tomarse en serio o no? ¿Lo que Él dice debe considerarse o no? ¿Lo que Él enseña debe de ser como Él dice o no? Porque el ser humano encuentra ese desafío siempre. Siempre el ser humano está en esa constante batalla de, bueno, ¿y cómo yo hago esto? ¿Sigo a Dios o no lo sigo? ¿Sigo a Dios o me oculto de Dios? Pero Dios quiere, mis hermanos, como dice el sermón de Abel, que hagamos las cosas como Él quiere que las hagamos. Que hagamos su voluntad como Él quiere. Que pongamos a Dios en el corazón y hagamos las cosas de la manera que Dios quiere que hagamos. No violemos la ley de Dios para que no suframos las consecuencias de esa violación de la ley. Que amemos a Dios por sobre todas las cosas y seremos bendecidos sobremanera cuando Dios es primero en nuestra vida. Y todo comienza, hermanos, con aquella actitud en el corazón. La actitud del hombre de buscar a Dios. La actitud del hombre de encontrarse con Dios. Dice un señor William Temple, lo dijo así él. Adoración es el sometimiento de todo nuestro ser a Dios. O sea, todo lo que somos es para Él. Es tener conciencia de su santidad. O sea, es saber que Él es santo. Y que demanda de nosotros santidad. Él es el sustento de la mente con su verdad. O sea, nuestra mente que tiene hambre, la vamos a llenar de la verdad de Dios. Porque eso es lo más importante, la verdad de Dios. Conocer la verdad de Dios. La adoración, dijo él, es la purificación de la imaginación por su belleza. Con nuestra imaginación se llena de la belleza de Dios y su magnificencia. No hay lugar para imaginación dañina, porque la belleza de Dios está en nuestra mente. Es la apertura del corazón a su amor. Es la rendición de la voluntad a su propósito. Todo eso, dice él, vence el pecado original. Dios quiere que usted y yo, cuando vayamos a Él, con sinceridad de corazón, nos sometamos a Él, nos rindamos a Él, que aceptemos de Él su voluntad y que caminemos como Él quiere que nosotros caminemos. Vamos a orar. Te damos gracias.